Te digo, dentro de esta serie de sensacional de diseño mexicano, hablan con algunos diseñadores de otros países y que incluso pues cómo se maravillan de la pues como de lo grotesco que puede ser o lo barroco que puede llegar a ser nuestra gráfica acá en México, pero que nos distingue, ¿no? Y que está muy bien.
Ya estás en Simbiosis, un espacio para conversar libremente sobre productos y servicios que nos rodean. Tecnología e innovación en un ambiente libre de saberlo todos.
Hey, ¿qué tal? Pues ya estamos de regreso en un episodio nuevo de Simbiosis, el episodio número 13 de la tercera temporada. Este que te habla es Jornas, @Jornas. Espero que este video que ahora sí estoy grabando funcione bien. Parece que acabo de descubrir un bug con OBS y el episodio pasado salió todo un desastre en cuanto a video, pero el audio jaló bien, por eso lo grabo por aparte. Y pues bueno, vámonos rápido con el sumario del día de hoy, que va a ser algo breve, pero quiero mencionar algunas cosas interesantes. Uno, Día Internacional del Internet of Things, el Internet de las Cosas, que es este tema que nos compete de este lado. Generación Z prefiere videojuegos a series o películas. Eso está interesante para todos los que se quieren dedicar o entrarle a esta industria. Pero también en este tema, E3 2022 se cancela. Ya no hay en todas sus modalidades, ya no va a haber nada. Y hablamos acerca de eso también. Unreal Engine 5 es un motor de videojuegos que ya está aquí. Entonces, si te interesa empezar a desarrollar videojuegos, puedes utilizar esta versión a partir del día de hoy. Y hablo acerca de unos highlights, acerca de su presentación en su keynote, que me parece bastante interesante lo que trae Unreal Engine para varias industrias, no solo los videojuegos. Hablaré de eso más tarde. Y en recomendaciones, dos recomendaciones: BBC, UX and Design, su departamento de diseño y UX dentro de BBC News. Me gusta lo que hicieron. Tienen incluso un sitio web ahí con demasiados recursos interesantes. Y por última recomendación, Sensacional de Diseño Mexicano, algo que ya es de 2001, o sea, ya tiene bastante tiempo, pero recientemente Canal 11 actualizó esta serie y pone un sitio web ahí disponible para tener esta serie de videos, y me gustó desde hace tiempo, me gustó, e incluso pues ahora que la trajeron me compré por ahí un librillo. Y como preview, Half-Life Alyx Levitation Mod es un mod oficial que están sacando para este videojuego de realidad virtual, bueno, en VR, en gafas de VR lo puedes jugar. Pues ya, si te interesa eso del videojuego, de la realidad virtual y demás, pues quédate hasta el final. Si no, pues nada más, ahí al principio. Y pues vamos arrancando con estas cosas que, primero, pues nada más porque toca aquí el tema, el Día Internacional del Internet de las Cosas, Internet of Things, 9 de abril, más o menos que para cuando este episodio está saliendo. Y de las notas más interesantes o más completas que encontré, curiosamente, es esta de Telcel, que encuentras directo en su blog. No es una página muy amigable, que digamos, pero está interesante. Te habla acerca de que se celebra el 9 de abril, el Día de Internet de los Things, y me gustó que tiene por ahí un listado de cómo el Internet of Things ha transformado las industrias, y te deja algunas de las 5 formas en las que ellos describen que lo ha hecho. Uno, banca física, en lo de lo físico a lo digital. Todos estos bancos cada vez que están buscando, ¿no?, entrar de diferentes maneras, ya sea bancos tradicionales o incluso estos bancos totalmente digitales, pues al alcance de todas las personas a través de la tecnología, ¿no? También cómo hacer marketing en tiempo real, todo lo que estamos viendo, incluso por ahí patentes de Facebook que ya está haciendo en el metaverso, en su propio ecosistema, para el eye tracking y publicidad dentro de, pues dirigida, pero ahora dentro de este metaverso. El mercado del automóvil también se reinventa. Ya hemos visto, ¿no?, también como hay varios automóviles que hacen uso de datos de internet, incluso pues se manejan solos. Está en tercer lugar. Cuarto lugar, mantener tu trabajo requerirá una mentalidad empresarial. Cinco lugar, el Internet of Things redefinirá las relaciones interpersonales. Y pues te invitan al final a una reflexión para ver si eres consciente de esto e incluso cómo ha cambiado tu vida. Te dejo el link directo a la descripción si es que te interesa conocer un poco más acerca de qué es el Internet de las Cosas y cómo pues ya está con nosotros día a día. De hecho, hemos estado hablando mucho de la red 5G y demás. Y pues viene para quedarse y seguir avanzando. Y ya, cerramos con eso. Vámonos después con la generación Z prefiere los videojuegos a series o películas. Este es un reporte de Business Insider que me encontré también en la semana. Y según también este reporte, estas estadísticas, encuentran o muestran incluso una gráfica en la cómo las generaciones vamos prefiriendo o estamos haciendo esta transición hacia estas experiencias interactivas con respecto a estar pasivos en viendo series o películas en la casa, ¿no? Habla desde los boomers, la generación X, los millennials y la generación Z. Yo por ahí todavía entro en millennials. Y pues ahí tiene unos porcentajes interesantes de cómo estas preferencias van cambiando. Y pues sí, cada vez veo que más, sobre todo pues, quienes tienen el alcance de esto en la generación Z, pues prefieren esto de los videojuegos, incluso a algunos aunque no lo sepan, ¿no? O no sean tan hardcore gamers como también lo hemos mencionado antes. Y ya, te dejo el reporte completo. En realidad nada más profundizan en este reporte, en esta investigación. Hablan acerca de los conceptos que ya hemos hablado antes, ¿no? De cómo esto del metaverso y los videojuegos, las redes sociales y demás, ya son la gente prefiere entrar a interactuar en esas plataformas a estar incluso pasivos viendo a streamers o generadores de contenido en línea que estén ahí jugando, ¿no? Todavía, pues, digo, hay generadores de contenido, de este tipo de contenidos que son muy carismáticos y que tienen su audiencia y demás y pues van a seguir teniendo pues sus seguidores, pero ya cada vez más se ve que la gente empieza ya a querer mejor involucrarse y experimentar y algunos incluso crear dentro de estas comunidades, ¿no? Hay concursos que hacen en Roblox, hay concursos que hacen en varios lados para que tú crees estos mundos incluso, ¿no? Te involucres cada vez en ellos. Y también por último habla de que pues como Disney, como Netflix y otras empresas han estado en esto que hemos estado hablando, ¿no? Involucrándose cada vez en esto de sus propios metaversos o de sus propios ecosistemas virtuales, porque pues saben que la gente en algún momento, sobre todo pues esta generación, las generaciones Z y las que vienen, pues van a estar ahí entrando a esto, conviviendo ahí y pues gastando su dinero, ¿no? Si ya actualmente ya lo hacemos en los videojuegos o pago por suscripción en donde no eres en realidad dueño de nada, pues es algo que ya va avanzando y que pues están muchas empresas apuntando hacia allá. Y te dejo el reporte completo para que lo cheques y pues saques tus conclusiones, incluso por ahí apuntes hacia el futuro en tus decisiones. Y como tercer nota rápida, el E3 2022 se cancela. Sabemos que el E3 es esta conferencia en donde pues tiene pues un gran alcance, una dedicación total hacia los videojuegos. Y el año, bueno, estos años por la pandemia se ha visto afectada porque antes se llevaba presencialmente, luego se hizo en formato digital y este año se pensaba hacer en un modelo híbrido, tanto físico como digital, pero anunciaron que por primera vez en 27 años ya no van a hacer ningún modelo, al menos este año, sino que se van a ir hasta el siguiente año, ¿no? Dicen que pues nos vemos en el próximo año. Y esto pues como que no sorprende y no, porque ya desde hace tiempo pues como que el E3 se había visto un poco tardado un poco lento en cuestión de trasladarse hacia este esquema de lo digital y traer conferencias accesibles y sobre todo pues hacer estas conexiones que también se aprovechaban para hacer estas conexiones entre industrias, ¿no? Y de modo digital, pues quién sabe cómo se estén haciendo. A lo que también estuvo interesante es que Jeff Keighley, que es el que organiza The Game Awards, por ahí incluso lanzó un Twitter y demás comentarios porque pues ya esta competencia de presentación de videojuegos, los Game Awards, han tenido pues bastante aceptación, mucha audiencia y pues cada vez más participantes, ¿no? Incluso muchas empresas prefieren hacer ahí sus revelaciones, sus world previews y presentaciones incluso de consolas, ¿no? Nintendo no tanto, porque pues tiene vaso bola con Nintendo Direct, pero por ahí otras empresas estudios de videojuegos utilizan este escaparate, ¿no? A lo mismo que también hacen en el Summer Game Fest, que también por aquí hemos anunciado. Pues sí, bueno, si sigues los videojuegos, pues también sabrás que pues cada vez se filtran, se dan noticias y pues está más como más al día todas las cosas que van a salir. Y no sé qué vaya a pasar. O sea, lo que están diciendo, esto salió a resultado de que algunos medios oficiales recibieron por email una oferta, pues, bueno, una oferta, un mensaje, un anuncio diciéndoles que pues no se iban a ver, ¿no? Que se iban a ver hasta el siguiente año y ya es oficial, se cancela este año. Vamos a ver qué pasa el siguiente año y ver si de plano pues en 20, o sea, pues es la fecha en la que no se presentan después de 27 años. A mí me llamaba la atención, sobre todo por las cosas que presentaban, los resúmenes que podías encontrar, sobre todo pues de cara hacia el entorno a los videojuegos, las cosas que venían, algunas cómo aprovechaban algunas tecnologías y demás. Pero pues ahora vamos a ver cómo siguen esta cosa, o si de plano va a morir. Y por última noticia, ya y cerrar con estas cosas de los videojuegos también, Unreal Engine 5 ya está aquí. Si te dedicas a la industria de los videojuegos principalmente, conocerás este motor de videojuegos, que es como la competencia últimamente de Unity. Anteriormente, desde su versión 3, era totalmente cerrada de pago, como otros motores como Frostbite y demás, pero a partir de Unreal Engine 5 hicieron que fuera de acceso gratuito y solo te cobran una comisión, me parece que de $100,000. Sí, no, más bien una comisión del 5% solo si facturas $100,000, ya me acordé. Si no, pues no te cobran. Y en esta semana anunciaron en su keynote de su presentación en este año 2022 que el Unreal Engine 5 ya está aquí. Te dejo también el enlace tanto al sitio web para que pues, te enteres de qué es todo lo que ofrece, como también al keynote de su presentación, que es un video de YouTube en donde te explican. Y la verdad estuvo muy entretenido, por eso también no grabé ayer, porque me quedé viendo esta presentación de este keynote, en donde te explican como 5 o 6 grandes fases de lo que quieren ofrecer o de la oferta que tiene este motor de videojuegos para diferentes industrias. Lo interesante es eso, porque incluso en su mismo sitio web lo explican, puedes utilizarlo para videojuegos, para filme y televisión, para arquitectura, para transporte, para hacer transmisiones y sí, transmisiones en vivo, broadcast and live events, eventos en vivo simultáneos, simulaciones y pues más cosas, ¿no? O sea, incluso se utiliza mucho para arquitectura, para hacer modelados, presentaciones, videos y sobre todo videojuegos, ¿no? Ya han experimentado varias empresas con este motor antes de su lanzamiento ya a todo el público como lo está ahorita. Y hay algunas demos, algunas demos técnicas, algunos previews, incluso por ahí puedes encontrar algunos videos de unas estaciones de trabajo muy simples, algunas que están haciendo con The Coalition, los que hicieron Gears of War, en unos ambientes ahí medios, pues no sé, o sea, experimentan con partículas, con grandes escenarios, con piel y demás. Y en su presentación me gustó cómo lo fueron llevando. Presentan Lira y sus herramientas procedurales y pues te dan acceso a un videojuego para que tú incluso ya desde que instales Unreal Engine 5 casi casi puedas montar tu Halo, ¿no? Tu Halo, ¿cómo digamos? Tu Halo austero, ¿no? Ya te dan ahí un FPS para que tú pues ya incluso lo resquinees y lo lances. Y pues sobre todo con el soporte multiplayer que ofrece pues la nube de Epic, ¿no? Y que está conecta a Unreal. También la librería de assets gratuitos, y eso estuvo bien interesante porque mostraron una gran librería de assets gratis para que los desarrolladores pues no tengan que andar ahí consiguiendo modeladores o se estén tardando en conseguir algunos assets. Tienen una gran librería de assets y están teniendo un partnership también con Sketchfab, que Sketchfab es un sitio web donde tú puedes descargar modelos tridimensionales en diferentes formatos, OBJs y demás, para diferentes aplicaciones. Y también están teniendo este partner para que pues las personas que tengan ahí recursos gratuitos o no, o los vendan, pues también a través de esta herramienta de librerías y de assets también de Epic los puedes conseguir. Algo interesante también es el Reality Scan. Esta fotografía es una aplicación que están sacando, solamente está para iPhone actualmente, esperemos que en algún momento la saquen para Android porque es interesante. Están también, aparte de esta librería de assets gratis con Sketchfab, para que tú puedas descargar assets ya modelados. Con este Reality Scan, lo que están ofreciendo es algo llamado, pues creo que ya lo hemos mencionado, la fotogrametría. Tú con tu celular vas a poder tomar fotos de un objeto en diferentes posiciones, en diferentes ángulos, y con esta aplicación lo que va a hacer es generarte un modelo tridimensional para que tú lo puedas llevar a tu juego, ¿no? A tu desarrollo dentro de este motor. Me llamó bastante la atención. Está muy interesante esto del Reality Scan. Me gustaría probarlo para ver realmente cómo funciona. Yo creo que voy a tener que conseguirme ahí un amigo o algo que tenga un iPhone y pues ver qué tal hace esto. Presentaron también MetaHuman, cómo están utilizando MetaHuman y cómo están siguiendo el desarrollo de MetaHuman para crear humanos. Ya hemos hablado de MetaHuman en otros episodios, que es esta librería para que tú también puedas crear humanos o humanoides incluso, de manera muy fácil, seleccionando los ojos, las facciones, rasgos, el pelo, o sea, toda la complexión, y este modelo tal cual, pues de un nivel, o sea, de alto nivel, lo puedas ya llevar directamente a tu juego. Entonces siguen impulsando eso. Y una cosa que estuvo bien interesante es lo de Learning Library, en donde es un blog que tienen, es un foro en donde tienen diferentes herramientas para que tanto que aprendas a utilizar este motor de videojuegos, con tutoriales, cursos y también pues ayuda, ¿no? Para eso es el foro. Tú preguntas algunas cosas y por ahí pues la comunidad misma va ayudando, va retroalimentando este conocimiento. Y una sección de snippets, que esta está interesante porque si tú, no sé, quieres una funcionalidad muy específica, puede ser que alguien ya la haya desarrollado y la comparta dentro de este espacio, ¿no? Entonces imagínate que tú quieres que tener la funcionalidad de un imán dentro de tu juego, pues a lo mejor alguien ya desarrolló en este trabaja en C++, sí, porque creo que Unity es el que trabaja en C#, o al revés, no sé, estoy confundido. Creo que Unity es el que trabaja en C++ y Unreal Engine en C#, pero bueno, desarrolla alguien las líneas de código y tú puedes traerlas para acá si pues alguien más ya las hizo y las compartió. Y lo mismo, ¿no? Esto está interesante porque así va a hacer que se cree una comunidad y agarre más impulso todavía del que tiene Unreal, ¿no? Te dejo el link de todo esto, de las dos cosas, del sitio web, de la keynote. La verdad es que la keynote vale mucho la pena verla. Yo pensé que la iba a dejar de fondo nada más como para pues sí, tenerla ahí escuchando en lo que leía otras cosas, pero sí me atrapó bastante porque sí presentaron y te demuestran, ¿no?, cómo utilizar incluso varios elementos, varias cosas, cómo puedes construir dentro incluso del mismo editor dentro de Unreal, cambias de modo de jugar a programar dentro del mismo el ecosistema, dentro del mismo Unreal. Está muy, muy cabrón cómo está haciendo esta, facilitando a los desarrolladores la programación, incluso mucha programación orientada a objetos y demás, bueno, ya cosas más clavadas. Y ya, eso es de las noticias de esta semana que vi, que me llamaron la atención. Y otra de las cosas de las que me encontré y me interesaron, pero ya parte de las recomendaciones ahora, es este apartado de GEL, de Global Experience Language, que es de la BBC, que es, en realidad su apartado se llama BBC UX&D, que es de experiencia de usuario y diseño. Y te explican que aquí va a ser el lugar de la BBC en donde van a poner recursos y cosas que vayan encontrando alrededor del diseño y de UX. Y me parece muy interesante el enfoque que le están dando, porque si tú te metes a su sitio web, puedes ver qué es GEL, que es esto que te acabo de decir del Global Experience Language. Te explican un poco de qué va y sobre todo qué es UX&D. Y lo que pasó es que se encontraron, en resumen, ¿no? Se encontró la BBC con que sus departamentos de experiencia de usuario y sus diferentes departamentos de marketing, de diseño, se encontraban generando contenidos y experiencias diferentes a lo largo de sus diferentes canales, ¿no? Su sitio web y de repente la televisión y a lo mejor un podcast y un mailing, ¿no? O sea, como que tenían todo por todos lados regado. Y entonces aquí están utilizando, están juntando todos estos esfuerzos ya dentro de un mismo paraguas, ¿no? Que tengan que ver, que estén trabajando muy de la mano, ¿no? Diseñadores y publicidad, ¿no? La gente de marketing. Y bueno, si te interesa saber esto del sitio, pues ahí te dice por qué lo están haciendo, quién lo están haciendo. Incluso están contratando personas dentro de la rama de UX si quieres trabajar ahí, entonces te puedes meter a eso. Pero también están liberando algunos artículos que hablan de sesgos cognitivos, de UX writing y la investigación acerca de iconografía, también de principios de movimiento, ¿no? Motion design. Y pues bueno, entre otras cosas que te pueden ayudar para aprender un poco más o saber qué están haciendo ellos o qué están descubriendo incluso ellos dentro de la experiencia de usuario y el diseño. Me parece interesante cómo ellos juntan en este mismo departamento todo esto, ¿no? Porque incluso actualmente en varias empresas, incluso en donde yo trabajo, tienen muy, muy definidos o muy separados cómo trabajan UX, que va dirigido hacia, sobre todo, al desarrollo de aplicaciones o de interacciones que pues casi siempre terminan de alguna manera digital, no siempre, algunas pues son interacciones humanas en personas, pero tienen por otro lado las personas que se dedican a hacer la publicidad, ¿no? En televisión, en redes sociales, en sitios web, y que hagan este tipo de departamentos que abracen todo para facilitar la comunicación. Creo que está interesante. Hay que ver qué tal les funciona, pero a lo mejor a ti lo que te puede llamar la atención más pues es la serie de recursos y notas y blogs y bueno, posts que están proporcionando. Y si no te interesa nada de eso y a lo mejor te interesa más un poco acerca de la historia del arte y sobre todo del arte popular mexicano, la segunda recomendación, en serio, no te la, no, o sea, velas. Canal 11, que es un canal de televisión que aquí en México pues es muy, muy famoso, incluso muy querido, porque bueno, está por parte del Instituto Politécnico Nacional. Hacen contenidos interesantes, como muy culturales y demás. Y dentro de eso, pues bueno, hace más de 10 años, por 2001, sacaron una cosa que se llamaba Sensacional de Diseño Mexicano. Y esto hablaba, bueno, es una serie documental que explora los diferentes oficios de la gráfica mexicana, o sea, cómo las personas aquí en México nos comunicamos visualmente, ¿no? Y sobre todo de una manera muy informal, como a través de rótulos, imágenes, anuncios, literatura de bolsillo, diferentes elementos que seguramente, pues si vives en México los identificas, ¿no? El típico rótulo de las tortas o el flyer que tiene ahí un piolín. O no, o sea, todo este tipo de, pues, no sé, vas a la playa y ves un cartel con una sirena bailando con una langosta, todo este tipo de cosas, incluso hasta surrealistas. En esta serie de como 7 episodios, 1, 2, 3, 4, 5, 6 episodios, van hablando acerca de toda esta gráfica mexicana y cómo incluso trasciende en otros países y sorprende por su, incluso sorprende por su falta de, como de respeto hacia los, entre paréntesis, cánones o estándares de diseño, porque aquí hacemos, bueno, en la gráfica popular mexicana hacemos lo que queremos con lo que podemos, ¿no? Puedes ver un Mickey Mouse bailando con, pues no sé, con un Superman y nadie te va a decir nada, ¿no? Es normal tener este tipo de choques, entre, y incluso faltas de hacia la propiedad intelectual y demás de otras personas. Entonces, en el primer episodio de Poderosa Gráfica habla acerca de un recorrido general acerca de pues toda la gráfica popular mexicana. En los productos, en el episodio de productos de novedad hablan acerca mucho más acerca de las envolturas, los empaques y los productos que también prometen curarlo todo. No sé si si eres de México, tienes que conocer el mercado de Sonora. Y si no lo eres y alguna vez vienes, también tienes que pasearte por ahí para ver todos estos productos que prometen, no sé, si prendes una vela para ganar dinero, para tener mayor potencia sexual y demás cosas místicas y ahí mágicas. Es muy bueno, la verdad. También publicaciones sonideras. Y este apartado está muy interesante porque también la gráfica de los sonideros es muy particular. Y eso, y bueno, tiene su propia línea de comunicación, como que tú ves toda la gráfica de los sonideros y es la misma, pero pertenecen como al mismo universo y buscan diferenciarse entre ellos, ¿no? En sus carteles, en las bardas publicitarias, las propagandas que hacen para invitar a la fiesta, todo este tipo de cosas lo ven en este episodio. Vaquero, sentimental y pasional, también las revistas y las historietas de las fotonovelas románticas y de los clásicos y de cómo se hacían estos libros vaqueros también. Explosivo cartel de lucha libre, no podía faltar porque pues en México algo de los que nos caracteriza mundialmente, incluso es patrimonio nacional, es la lucha libre. Entonces también habla acerca de cómo las imprentas en su momento generaron estos tipos gráficos para moverlos dentro de los de las máquinas, ¿no? Porque no se hacían a computadora, hacían los bloques, los tipos tal cual físicos, y los imprimían en estos carteles en las calles, en periódicos, en volantes que repartían por plazas y mercados. Y te hablan acerca de varias tipografías, incluso Payol, que es de las más conocidas y tiene pues esta característica, ¿no?, de parecer así de cartel de lucha libre, y te habla acerca también de todo esto que implica. Y por último, los rótulos a domicilio, en donde pues este oficio es muy demandado en México, ¿no? Los personajes hablan con algunos personajes en donde cuentan acerca de cómo se enseñaron a pintar y por qué pintan. Algunos no tienen escuela de diseño ni nada, sino empíricamente, como Crucito en Sangre por Sangre, pintan lo que ven y la gente paga por eso y no pasa nada. No hay, sobre todo también en este aspecto, no hay una como cultura visual o del gusto estético, pero es de lo sorprendente, porque dentro de esta, pues te digo, dentro de esta serie de sensacional de diseño mexicano, hablan con algunos diseñadores de otros países y que incluso pues cómo se maravillan de la, pues como de lo grotesco que puede ser lo barroco que puede llegar a ser nuestra gráfica acá en México, pero que nos distingue, ¿no? Y que está muy bien. Por ahí también puedes visitar su sitio web, tiene su sitio web, pero que ese sí no lo han actualizado, el oficial de Sensacional de Diseño Mexicano, que no lo han actualizado desde hace mucho tiempo. Y también tienen a la venta ya desde ese tiempo un libro que es un compendio de imágenes, tal cual, de fotos de bardas que fueron recolectando pues los creadores de todo este documental, ¿no? De toda esta información, los que recabaron esta información, y lo van separando, ¿no? Como por objetos, por personas, por animales, y pues no sé. Seguramente si eres de México sabes de lo que estoy hablando, porque pues no sé, tú puedes ir a un puesto de carnitas y ver un puerco bañándose, o un puerco cocinando a un humano, una cosa, o sea, cosas bien surrealistas. Y si nos estás escuchando desde cualquier otro lado del planeta, en serio, ve esto para que conozcas acerca de cómo funciona y cómo incluso yo, antes de ver este documental, pues normalizaba muchas de estas cosas, ¿no? Para mí es normal ir a la calle y ver un zapato que está sacando la lengua en una barda porque está roto, y ver al lado un zapato brillando, ¿no? Entonces son ese tipo de cosas, como de Disney, de fantasía. De verdad, te invito. Este sí no te lo puedes perder. Y ya, por último, como te decía, este tiene que ver absolutamente con un videojuego, realidad virtual, y que vale mucho la pena, sobre todo pues si ya jugaste el Half-Life Alyx, que es un juego de Valve que puedes comprar por Steam y lo puedes jugar directamente con las gafas de realidad virtual de Valve o de Steam. Pues bueno, lo puedes jugar por otros medios, ¿no? Yo lo jugué con un Oculus Quest ahí triangulando una PC y demás, pero lo que me llama la atención es que justo acabo de terminarlo este año, aunque es un juego que ya tiene un año que salió, y acaban de anunciar que para aproximadamente el tercer quarter de este año van a sacar este mod de High Life Alyx Levitation, y que va a ser un mod completamente gratuito para pues, los que ya tenemos Half-Life Alyx. Y está bueno, se ve bastante interesante. La verdad sí me genera bastante emoción porque, aunque yo debo admitir que no jugué los juegos de Half-Life, la verdad es que sí seguí su historia bastante porque sí jugué los juegos de Portal. Y es ahí un universo que tienen muy bien trabajado acerca de cómo están las industrias de... que bueno, para no hacer spoilers, ¿no? Pero las industrias que generan portales por un lado y tienen ahí esclavos en el futuro o sujetos de prueba, por así decirlo, en otro lado están experimentando con portales pero que abren otras dimensiones y hay sujetos, ¿no? Eso es un universo bien, bien tremendo. Pero en sí el juego, o sea, este es juego de realidad virtual, incluso es el juego, o sea, si te interesa entrar a jugar o incluso a diseñar, yo por eso incluso también lo jugué, es como ahorita el santo grial de cómo se debe hacer una experiencia, ya ni siquiera un juego, sino una experiencia en realidad virtual. Tiene muchos como patrones de comportamiento y de interacción que se están tomando como referencia para el diseño de juegos y de interacciones dentro de la realidad virtual, ¿no? Teletransportaciones, movimiento, vibración háptica, tiene demasiados elementos para poder agarrarlo como referencia a la hora de diseñar esto, ¿no? Y ya, quiero cerrar con esto porque la verdad Half-Life Alyx me gustó demasiado, y ahora que viene Half-Life Alyx Levitation mod totalmente gratuito, pues estoy al hype, al tope. Y pues nada, pues vamos a despedirnos para que esto no dure más tiempo. Y pues no olvides, ¿no? Suscríbete, comparte, todas esas cosas. Y sobre todo, pues comenta por ahí. Y nos estamos viendo por ahí en el Discord, en el YouTube, en el Facebook, en donde tú quieras. Bye.
Visita simbiosispodcast.com y continúa la conversación en Facebook, Instagram y Discord. Comparte y suscríbete a través de Spotify o tu reproductor de podcast preferido. Así llegaremos a más simbiontes como nosotros. Porque confiamos en que la creatividad y la tecnología nos seguirán llevando lejos.